cerveza Patagonia Amber Lager, acompañado exquisitamente de un pizza al cuartito.
¿Qué es el sonido? ¿Qué es el sonido?
Y ahí en ese, ¿cómo se llama ese otro programa que solemos escuchar? Radiolabs, sí, hacen siempre.
¿Hacen eso?
Siempre hacen cuando van a cambiar de tema.
Bueno, perfecto.
Okay. Siguiente tema, máquina puede reconocer.
Fue sí, trimestre y todas las compañías grandes anunciaron sus earning reports, o sea, las ganancias del trimestre. A todas les fue generalmente muy bien. Con excepción de Facebook, que no le fue tan bien, pero igual le fue bien. Y Twitter, que tampoco le fue tan bien, pero ahí parece una franca mejoría. Parece que hicieron unos cambios. Yo ni me di cuenta, pero parece ser como que ahora el order by de los tweets no es más solamente por tiempo, sino que te aparecen arriba los tweets más relevantes para vos, una cosa así, vos de las personas que más le seguís.
Aumentaron la carácter.
Y demás, y
yo estoy preocupado, así que por eso será.
¿Por qué?
Y porque puede ser que me vaya a Yanquilandia, boludo. Y yo, en los últimos dos años, estuve haciendo retweet de Wikileaks, estuve haciendo de Assange.
Y vos, ¿por qué crees que te están invitando allá? Nunca más volver.
Sí. En la frontera yo me he quedado.
¿Vos no tenés visa o no tenés visa?
No, tengo. Vence el año que viene.
O sea que ahora te tenés que ir.
Ahora me tengo que ir.
Okay. ¿Y okay, qué te voy a hacer?
No sé, me voy a hacer nada. Rascame la bola.
Ah, ya, ya. Ay, a cuatro manos.
Ay, por favor. Se ¿qué? Va a ir ahí de la manito a caminar por. Por Central Park.
Y decidimos.
Va a caminar.
¿Y cuál es el problema, carajo?
Se va a
¿cuál es el problema?
Una carajo rosa con los caballos de Butibay. Puta madre.
Bueno, y hubo un. Lo de Snapchat, no sé si querés comentar.
Snapchat, nada. O sea, hoy anunció sus earnings y tenía que. Viste que no sé, los gurús de Wall Street, pues te dicen. Tu empresa tiene que facturar tanto y facturó menos y cayó 25% las acciones y 25% del valor de la empresa se esfumó en milisegundos.
25, pero el IPO, ¿cuándo fue?
Y hace,
el initial public offering.
Hace 2 meses, no, 3 meses, claro, pues ya el primer trimestre. El primer trimestre público.
Ya. ¿Y tendrían que haber ganado cuánto?
160, no, facturado 158 millones y fue 150 millones. 8 millones menos, pero quilombo.
Claro, te paga caro.
O sea, 8 millones menos, pero le pega en la reputación y baja el precio de las acciones.
Pero vos sabés cómo es, Apple siempre tiene récord y le baja las acciones. Solo que Snapchat tiene nuevita, que si yo no tiene luego ninguna utilidad. El año pasado,
a mí me dijeron,
$500 millones fue su facturación y su pérdida fue de $500 millones.
O sea, que gastaron $1,000 millones. No, gastaron $1,000 millones.
Claro.
Y facturaron 500.
Claro, facturaron 500, gastaron 1,000, te quedaste 500 abajo. Y vienen así, atrasados, ¿verdad? Siempre vienen perdiendo. Pero así nomás luego funcionan las empresas al comienzo. Uber viene medio así también.
Así también está
Uber. Sí, Uber siempre no tiene utilidad positiva.
Bueno, que están cada quilombo.
Sí, cada vez más denso los quilombos que tiene.
Sí, se retiraron de Dinamarca.
¿Por qué?
Y porque y los dinamarqueses no querían, güey. O sea, inundaron el Estado. Y le hicieron, ahora tenés que poner un medidor. Si querés ofrecer este tipo de servicio, tenés que tener un medidor en tu auto. Y ellos no quieren, pero porque ellos son cool. Tienen que tener el medidor en el teléfono. Y entonces ya
en Japón no entraron,
meter, ¿no? Un medidor de
en Japón no entraron por la cultura japonesa.
O sea, entraron pero no pudieron entrar.
Claro, no penetraron. Eso sería.
Pero ¿por qué la cultura japonesa?
Y porque el taxista es un trabajador independiente muy respetado. ¿Entendés? Que tiene un estándar muy alto de calidad.
Yo como compañía, Uber me parece que es un sorete, pero como servicio es una cosa muy buena. Es demasiado.
Se
puede bueno. ¿Sí? Vos te vas a abrir la aplicación, pedir la clase de auto que querés, le decís cuántos pasajeros va a tener. En 2 minutos el tipo está en la puerta. El tipo, por un review de 5 estrellas,
hace todo.
Te digo, uno, por ejemplo, me subí y me dio, che, poner la música que quiera. Yo, este es mi segundo trabajo, yo trabajo en Comcast instalando, no sé, puta, y mi teléfono tengo gratis, cata YouTube, ¿qué música querés escuchar? Yo soy de Afganistán y quiero saber qué música lo que escuchan ustedes en Paraguay, me dice. Poníamos música, nos íbamos escuchando en su auto. Después otro le la valija, viene, te sube. Todo por los reviews. Por los 5 estrellas. Pues tenés que piden, che, poneme
Black Mirror. En el conductismo total. El pragmatismo yankee. Conductismo.
Pero
es la zanahoria para que te mueva.
Y pero, sí, puede ser.
A mí lo que hace poco me enteré que es medio obvio, pero vos cuando alquilas un auto en Estados Unidos, pues te vas y lo llevas y te vas, bueno, de Los Ángeles hasta, no sé.
No, San yo, Francisco, no,
y después deja ahí el auto, ¿verdad?
Claro, pero te sale una fortuna.
Pero te sale una fortuna,
claro,
porque tiene que volver a traer el auto, ¿verdad? Porque te van a cobrar por la vuelta.
Sí.
Entonces, ya se instalaron empresas que te venden la vuelta al auto
para devolver.
Para devolver,
claro, para devolver. O sea, alguien tiene que llevar. Como ese que ya se dejó el auto, ya paga la multa por volver ese auto. Después ya te pueden rentar a un precio estúpido. Entonces te pones buscando. Hay un auto de Nueva York que tiene que volver a la que todo está esperando. Claro, y el día que haya, ¡pum! Te subiste, va, ¿verdad?
Claro, y voy a llevar.
Pero tenés que ser medio flexible con tu fecha, pero.
Interesante. No, y eso solamente puede hacer en economía así de escala muy grande. Sí. O sea, no hay otro. O sea, en Paraguay ahora yo escuché que va a venir Uber, me dijo la gente que está hablando luego con la gente de Uber, que van a empezar supuestamente entrando desde las ciudades, no de Asunción, sino de las ciudades aledañas. Pero difícil, ¿eh? No hay mercado para nada. ¿Ustedes saben cuántos taxis hay en Asunción, por ejemplo?
No, ¿no saben?
Yo sé. ¿Cuántos taxis vos calculás que hay en Asunción? 500.
No,
2.500 vos.
Yo te diría unos 15.000 por ahí.
¿15.000? ¿Vos cuántos taxis hay en Asunción?
No hay 8.000.
8.000. Hay 2.700 taxis en Asunción.
Demasiado. Poco evoluido, si en todos lados hay taxi.
Y es lo que te digo, es poquísimo. 2.700 taxis no es nada, bro. Es un taxi por cada no sé cuántos habitantes, bro. Entonces quiere decir, eso no quiere decir que que tiene que haber más taxis. Quiere decir que hay mercado para esa cantidad de taxis. Si no iba a haber más taxis, digamos. O sea, 2 más 2 es 4. Entonces.
Lo que pasa es que el taxi es muy caro, bro.
Carísimo.
No, acá no. No sé, acá si no es un caro. O sea, no es un carajo de caro, boludo. Andate a Ciudad del Este, bro. Ahí por bajar la bandera 25.000. Bajar la bandera, 2 cuadras 25.000.
Bueno. No, ya sé, pero.
Sí, yo me gusta, pero. Venga con Londres y yo también te voy a dar, no sé, barato. No,
yo desde estamos acá hablando, mi casa, yo hoy me fui a una reunión en Villamorra. Hoy me fui a una reunión en Villamorra. Me fui a las 9 y la reunión terminó a las 12:06. Por lo cual el estacionamiento me cobró 4 horas. Porque con 3 horas 6 minutos ya me cobró 4 horas. Está perfecto, es su regla, ¿verdad? 11.000 guaraníes la hora de estacionamiento. 44.000. Más barato me iba a saber el taxi.
Y de vuelta en taxi,
no volver en taxi.
No, no llega. Claro, bueno,
está más bien, posible. Está bien, eso es lo que está bien lo que estás diciendo, pero no estamos pues hablando de la gente. Vos sos una persona que llevó su auto y vos estás comparando, uso mi auto o uso el taxi.
Sí.
Estamos hablando, uso el ómnibus o uso el taxi.
Ah, bueno, no, está.
¿Entendés? Y en ese sentido es muy caro. Yo cuando tengo que ir a llevar mi auto y eso, coordino eso con mi señora para ver si no me puede llevar, porque demasiado me duele pagar 50.000, 60.000 para irme en un taxi, ¿verdad? Es muy caro el taxi. Sí. Yo sé que a él la nafta de haber llevado y manejado le habrá salido 4.000 guaraníes, ¿verdad? Y 60.000 pago.
No, más de 4.000.
Bueno, 10.000.
Mala hora del tipo,
mal auto.
No, no, estamos de acuerdo, pero la cuestión es que es caro. La gente no usa porque es caro.
Y puede ser. ¿Cuánto tiempo estamos en Chalex?
Yo uso mucho Taxi.
Estamos en
ahora sobre todo.
Ahora y...
La diferencia con tener un auto propio no es demasiado.
Okay. No es. Y la cagada es que el sistema de transporte público no funciona.
No funciona.
Ni siquiera con estas nuevas reformas, boludo. O sea, no tiene pues sentido que vos te vayas, te subas a un bus, 3.300 pagues, tenga aire acondicionado, perfecto. Pero te va como una sardina nomás otra vez.
Claro.
No tiene sentido eso.
No,
bueno,
y, tiene que haber el
¿cómo se llama? El transfer. O te subís, pagás un que vos puedes usar tu
lo que para mí que tiene que haber, que lastimosamente no va a haber, bueno, hay voluntad política, es... Tiene que haber una cuestión de... entiendo que para empezar tenían que subvencionar y todo. Ahora tienen que liberarse de eso.
Sí.
Liberarse. Pero que quiera poner un minivan. Minivan.
Yo creo que ahí tiene que volver a hacer de vuelta todo. Tipo licitación. Se acabó ya. Vamos a hacer de vuelta. Que participen de vuelta lo que pero no.
Yo hace poco escuchaba a los policías, por ejemplo, decían, no, nosotros no atajamos los ómnibus. Decía un comisario en la radio. No atacamos los ómnibus, pues le llevamos al ¿cómo se llama? Al coso municipal.
Al corralón.
Y en 30 minutos me llama un diputado o algo, me dicen, libera esos ómnibus, tengo que liberar.
Hija de mal.
Entonces, no tiene freno, no tiene nada, pues tenemos que liberar. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, hay muchas empresas que están tratando de innovar en el espacio de los autos. Hay, no acá, ¿verdad? Pero esos autos de tiempo compartido, hay muchos. ¿Sabes cómo son esos? Vos tenés un...
¿Hablamos de eso?
Tenés una, ¿sí?
Sí, creo que sí. Se llama Zip.
Miles de nombres.
No importa, pero es un auto chiquito.
Vos tenés y vos pagás por los kilómetros que usás. Y te subís a un auto que está estacionado en la calle con tu key. Te mueves hasta donde te tenés que mover, dejas, te va.
Y ese va a tener otro software abierto que vos entras, claro, te sentás, te reconoce, claro, y ya está tu teléfono ahí en la pantalla.
100%.
Eso sí hace bueno.
Es interesante. No. Demasiado depende de las regulaciones, cómo funciona el país, la ciudad, si hay estacionamiento, si no. O sea, eso
hay seguridad jurídica, ¿o no?
Esas son las cosas complicadas. Bueno,
esas cosas que hizo Amazon me parece interesante. Porque
¿qué hizo Amazon?
Amazon hizo un... Habíamos hablado en un episodio anterior del tema del Amazon Echo, que es una suerte de parlante de Bluetooth, pero en vez de ser acostado horizontalmente, es verticalmente, como un cilindro. Y que está en tu casa, generalmente enchufado en un lugar de mucho tránsito, o sea, tal vez la cocina o el comedor. Y donde la gente se encuentra, vamos a decir, y vos a esa cosa que está escuchando todas las conversaciones que tenés en el día, le das una palabra clave, se prende, y ahí vos le haces la pregunta de querer, como que el clima, o le puedes decir, me toca esta cosa en Spotify, o cómo salió el partido de tal o cual cosa, etcétera, ¿verdad? Y como eso es de... se pone en un solo ambiente, hay unos repetidores que le llaman que vos puedes tener múltiples ecos en tu casa, pero hoy vos puedes comprar unos equipos más chicos, llaman Dots, Amazon Dots, Echo Dots se llaman. Son comprar six packs luego, entonces va a poner en diferentes cuartos de la casa. Y todos es como que hablan entre sí, están todos conectados a Amazon, tienen todo el mismo perfil, y entonces no tenés que gritar al otro lado, está en tu pieza, pero no tenés que gritar al que está en la sala para que te escuche y te dé la respuesta. Bueno, ahora hay dos componentes más de esa familia. Uno se llama Amazon Echo Look. Y este tiene una cámara y tiene flashes. O sea, tiene... ¿no? ¿Sí, flash?
Parece que tiene luz.
Sí, tiene luz, básicamente. Entonces vos... se supone que vos pones este Echo Look en el lugar donde te cambias de ropa. Entonces, estás ahí, te mira. Y es como un espejo virtual, vamos a decir. Te toma una foto y en tu teléfono vos ves la foto que te tomó. O sea, el equipo este toma una...
Para ver cómo los demás te hablan en su teléfono.
Para ver cómo vos te ves, básicamente. Es como un... Y entonces te puedes poner de espalda, te tomas la foto y te puedes comprar. A veces no tenés en Estados Unidos, que no hay lugar para, a lo mejor... Bueno, esa es, toman fotos de diferentes lugares para verse de espalda. Y
seguí defendiendo la aplicación. No, estoy, no, ahora no, ya no. Hay una aplicación que te toma en bola. Claro. Y envía a internet, sí, y a tu teléfono.
Sí, tal cual. Entonces, es bastante creepy, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa. Y otro componente de la familia es, se llama Echo Show. Que hasta ahora no tenía ninguno, esto tenía pantalla. Ni el Echo...
El Echo sobre tu cama para...
No, no, el Echo Show es, ahora sí tiene pantalla. O sea, es el ¿cómo se llama?
El Amazon Echo con un...
Con una pantalla. Entonces la pantalla es reactiva para mostrarte información que oralmente era difícil de decir, ¿verdad?
A uno.
Yo ya dije...
A dos. Te hace la coordenada de Excel.
Yo ya dije en el capítulo cuando hablamos del Echo y más. Me parece en... dispositivos muy rebuscados para que se masifiquen así.
Pero son dispositivos stepstone.
Sí, sí, pero no, o sea, a lo mejor sirve para refinar la interfaz de voz.
Claro.
Pero finalmente va a ser tu teléfono o tu computadora o algo.
Lo que pasa es que se acelera mucho por la transición.
Claro, de la transición.
O sea, tienen que vender algo mientras tanto, hasta que esté suficientemente como para hacer algo realmente bueno. Claro. Te sacan lo intermedio.
Claro. Yo te voy a decir una cosa. Pero en Echo Show,
Dame, cuando vos compras, vos estás financiando la transición de lo que tiene.
Está perfecto, pero vos decime un killer feature por el cual vos... Vamos a poner que te van a regalar. ¿Qué usaría de ese Amazon Echo en tu casa, por ejemplo?
¿Cuál, el Echo o el Echo Show o el
cualquiera? Cualquiera.
Yo no le veo ningún uso todavía. Yo
eso, realmente, o sea, no. ¿Qué le va a decir?
Pero ¿sabes qué?
Dame la temperatura. ¿Qué?
Pablo.
Tocame tal música. Pablo. Mucho mejor es buscar en Spotify tu artista favorito, sí, y ves una lista de música y elegir la que quieres escuchar, que vos saber ya en tu cerebro la música que vas a querer.
Pero sabes que yo creo, por más que hoy, ¿cómo se dice eso? Racionalmente, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que tengo que vivir con esa experiencia para poder decir, había sido que es así. ¿Entendés? Había sido que, pucha, no puedo vivir sin esto, o al contrario, tengo razón.
O sea,
a mí me gustaría, por ejemplo, si ese Echo Show está ahí en la sala de mi casa y de repente a las 3 se prende y me dice, che, mira, acá ya llegó tu hijo.
¿Qué la gran puta está tu parrilla, bro? ¿Eh?
Prendeme la parrilla, eso sí.
Pero por ejemplo, yo lo que aprendí, siempre digo, que aprendí hace no sé cuánto más podcast, que vos me dijiste, era darle los reminders y eso al teléfono. Eso cambió mi vida, bro. Cuando antes era así, tenía que acordarme, ¿verdad? Me decían algo, tenía que ir a buscar a la fulana a tal hora, tenía que buscarla en gana de la guardia, ¿verdad? Y si yo no lo estaba, bro, me olvidaba la profesora llamándome, alguien me la venía a buscar. Entonces, ahora me dicen algo, yo, remind me, boom,
sí,
ya está hecho.
Pero
antes, ¿sabes la cantidad de preces que era? Y se le al 13, 375.
Pero yo estoy de acuerdísimo contigo, pero fuera del remind me tal cosa y call fulanito.
No sé, y lo que estoy diciendo es lo que dice él, que yo siempre le vi como que inútil eso, hasta que un día él me mostró una experiencia y yo sin esa experiencia ya no puedo más volver atrás. Claro. Y mi teléfono no tiene eso que yo le puedo dictar, recordarme o tal fecha o tengo reunión a las 3 el martes.
Ya probaste recordarte.
Entonces,
ha sido absorbido por el sistema.
No. Me imagino que justamente por mi cerradez de mente, posiblemente hay muchas otras experiencias que yo no estoy conociendo, porque no se me ocurren nomás, pero una vez que me presenten, voy a decir que bueno.
Sí.
Yo me ratifico otra vez.
¿Sabes cómo que el Uber? Yo hoy tuve que usar un taxi y le tuve que llamar al tipo y decirle dónde queda. Y no es tan dramática tampoco la situación, pero estoy seguro que con Uber es mucho mejor. Sobre todo si sos usuario frecuente.
Claro, pero sabes que el Uber hizo un checklist de toda la mierda que hacen los taxistas. Hizo ese checklist y hizo exactamente lo contrario. Por eso que es buena la experiencia. No te joden, no te meten billetes falsos, no te hacen pasear por el coso. El precio está preestablecido. ahí está el valor agregado, güey. No poder llega. Llamarle a la aplicación. Y eso es llamar a la aplicación una boludeo.
Claro, pero vos no lo que digo, no sentiste nomás lo que es vivir con un aparato que vos le puedas decir ciertas cosas. No sé.
Porque el aparato te puede decir ciertas cosas.
Claro, ¿sabes qué dice? Hay gente que usa. Por ejemplo, decime la noticia de hoy. Y vos estás haciendo, no sé, tu desayuno, que te está escuchando las noticias del día. Boludece como esa, ¿verdad?
Boludece. Entonces,
yo digo, pero muchas veces, por ejemplo, mi hijo tenía que llegar a las 3 de la tarde y me olvidé, boludo. Y una vez no llegó. Y una vez no llegó. Y ya, boludo, ¿no sabes lo que es la desesperación?
Se perdió en medio
del Bueno, pero ¿cómo te iba a ayudar el Amazon Echo?
No, por eso digo, no sé. Que se prenda y me envíe un mensaje al celular. Ah, mira, acá. Las 3 de la tarde y estás en tu sala y acá está tu hijo sentado, no sé, claro, te muestra.
No la alertó, pues. Que vos tenías que llegar a las 3, son las 4, vos seguiste creando y una hora entera perdiste de alerta.
Sí.
Bueno, pero no sé.
Digo yo.
Yo también estoy de acuerdo contigo, por eso no compro un Echo.
Yo quiero probar ese Echo Show. Me parece
el show. Ese es nuevito, ese salió ahora. Pero es como una tableta que está puesta.
Pero no es touch su pantalla.
Que no está sé. Puesta en.
Está, vos,
está en un puede, lugar.
Claro,
en
es una tableta, pero que tiene. ¿Viste cómo está la del Pablo ahora? Sí. Así. Con una base. Está enchufada. No es con batería.
Te mira, el morro.
Y sí, tiene cámara. Tiene audio y cámara. Audio y cámara.
Sí. Yo estaba leyendo. No la pero leí muy despacio una crítica que no era touch la pantalla. Que ya eso ya es inadmisible.
Yo creo que es touch. Yo creo que no puede no ser touch. Porque tenés que, mira, acá tenés los botones para hacer touch. No puede no ser touch.
Rolando le está mostrando a Mix su notebook. No sabemos qué porque está hacia el otro lado.
Y Pablo está trabajando como un Echo. Describiendo lo que ve. Viste que ahora nuestro Netflix. A cada rato, no sé por qué. El Netflix del Apple TV antiguo, el 1, no sé cómo. Todo el rato, nosotros con mi mamá pongan inglés, ¿verdad? Pero está en el menú, está English for the Hearing Impaired English, ¿verdad? O no sé cómo puta. For the, no for sí, the hearing impaired. For the
hearing impaired.
No, hearing impaired, no escucha, pues. English for no sé qué puta, English, ¿verdad? English with description. Without the description in English. Y no sé por qué English Without Description aparece siempre adelante. Entonces, cuando vos pones una nueva película y está configurado nuestro Apple TV para inglés, siempre selecciona inglés, pero selecciona English Without Description. Y entonces lo primero que aparece, ¿verdad?, es Netflix. Y ya empieza. The letters of Netflix on top of the white background. The N disappears, the E disappears. Y empieza a hablar y a escribirte la película, ¿entendés? He enters the room, he looks cross. He turns around y empieza a describir. Y después hablan los personajes y de repente, he takes a glass and he looks at her. Y ahí empieza a hablar. Y todo lo que tiene a cambiar eso.
Pero y yo nunca vi eso.
Yo tampoco.
¿Y qué? ¿Y qué? ¿Pero para qué tipo de
impedimento? Para
lo que ven mal.
Lo que no ven.
Ah, pero te habla.
Te relata, te relata. Vos escuchás lo que hablan y después te relata lo que está ocurriendo.
Ya. Okay. No, pensé que te parecía ahí en
y vos nomás me recordaste en este momento. Rolando le muestra a Miguel una igualita le salió.
Bueno, este es el... pasamos al último tema rapidísimo de la noche.
¿Y qué? ¿Hay que
hacer una transición?
Me acuerdo mal todo.
Esta transición está auspiciada por Samsung. No podemos auspiciarlo con eso que levantaste porque es de Horacio Carter.
Ah, gracias.
Bueno, lenguaje de programación.
No van a hablar de eso.
No, y no sé. ¿De qué,
no,
de
porque. Qué no sé, es, hay que mirar las estadísticas para entender.
Bueno,
el phishing attack de Google Docs estuvo bueno.
Pero dale, contá.
No, a ustedes no fueron víctimas, yo no, por suerte.
Yo no.
No,
yo
tampoco.
Alguien hizo un ataque de. Hizo una aplicación que usa el OAuth de Google y que luce como Google Docs. Entonces te llega un mail que dice fulanito compartió un documento contigo.
¿Qué?
Y vos entras porque luce como tal, haces clic y te sale la autenticación de Google,
la verdadera.
La verdadera. y después te dice, se va a dar la aplicación, vos pones tus credenciales en Google, todo bien, y después te dice, la aplicación quiere acceder a estas cosas tuyas, te pide la autorización de usar como tiene que ser, claro. Y vos, metele, ¿verdad? Sin embargo, le te está pidiendo ahí que quiere usar tu correo electrónico y tus contactos. Y cuando haces eso, no sé qué documento te muestra, pero automáticamente agarra tu lista de contacto y pff, le empieza a spamear a todo el mundo la misma cosa. Entonces ahora, lo corva que estaba en tu lista de contacto, recibe un mail que dice, Pablo compartió un documento contigo, y hace todo el show y así. Y este...
Pero no fue phishing entonces.
No sé qué tuvo que...
Harvesting.
Yo no sé qué capturó en el medio. No puedo saber porque no sé qué es lo que te mostraron. No, acuerdo,
email seguro te...
Pero lo que sí es que...
Claro, pues te puede llegar a chupar... Te puede resetear password de otro...
Estamos hablando de Google y se despierta ahí el...
Pero nadie dijo, ok, Google.
Hey, okay. Siri, where is Miguel?
No sabe dónde está Miguel.
You'll need to unlock your iPhone first.
¿Por qué?
Bueno, ¿y después?
Y no, nada, eso. Y estaba muy bien hecho. Hasta ahora me parece que nadie hizo algo similar. En ese sentido de...
Miguel Balcevich.
Como tres contactos.
¡Qué porquería de iPhone de mierda!
Bueno, y nada, eso es el...
Pero entonces
no puedo tener chat, amigo, como yo.
No, no puede ser eso. Triplicado tu contacto. Pero como el no es, no fue phishing entonces, porque no te, bueno, te chuparon los mails.
Harvesting, pues.
Phishing no es.
Te toma. Está haciendo clics.
El click es el phishing.
No, no, pero no, phishing, phishing es cuando vos te impersonás como otro website y le chupaba el password.
Y eso fue lo que hizo.
No le quitó el password.
Pero yo digo que pero, WhatsApp y las tías. Y bueno, la combinación de WhatsApp y las tías es un lugar tan fértil para el phishing.
Y sí.
Qué pucha ese tema de de Chanel va a regalar 5 al que comparta, bro. Mi tía agarra y le comparte eso y hace 10 años fue el phishing ese y ahora le llega y vuelve a recompartir. Ese es un lugar muy fértil. Para más, yo voy a entrar a los sitios y son de la gran puta porque dice así www.google.com.
Ah, ese también está.
Google.
No, pero vos no viste el de Apple.com.
Sí.
Ese estuvo violento.
Ese vos compartiste.
Violento, güey. Impresionante.
Colombia. El que usan con el Unicode.
El Unicode, pero se luce todo igual. Impresionante.
¿Cómo se llama? O algo gráfico, homográfico, algo así.
No sé el nombre, cómo se llama, pero
bueno, pero al final, ¿y al final qué pasó con el
y al final que al final que es me parece que despertó, yo creo que va a tener secuela esto,
claro.
Google corrigió no sé cómo el phishing attack, este paró 1 millón de personas afectadas, por lo menos 1 millón de cuentas, pero me parece que abre la puerta para muchos otros que van a tratar de imitar el, porque está usando el los fundamentos de los auth para hacer su
trabajo. Pero ya tenía una especie de micro defensa.
Gracias, obviamente. Steve, por curar el App Store con una prevalidación de las cosas que se suben al App Store.
¿Qué tiene que ver esto?
Y claro, bro.
Esto no, sí. no es con.
No, y si Google hiciese una precuración de lo que pueden usar su API para autenticarse con los auth, no iba a ocurrir.
No, sí, claro. Gracias, Google. Bueno, yo no quiero eso.
Pero y.
¿Ah? No quiero yo eso. Yo prefiero leer nomás. Y justamente lo que iba a decir es: Google lo que hizo, y ya desde hace mucho, que me pareció interesante, nunca se me había ocurrido antes, pero cuando hago Google, Google, siempre noto eso. Es el. Cuando te parece el out, te parece. Esta aplicación quiere y el OK no te habilita hasta dentro de 5 segundos.
Ah, mira.
Entonces medio que te fuerza a leer. Pero entonces lo que hubiera sido mejor todavía hubiera sido que requiere a ting.
¿Y qué vos?
Ting. 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 Y ok. Te vaya mostrando uno a uno y después ok, ¿verdad? Pero muestran todo, pero los ok no se te habilitan hasta dentro de un rato. Y eso me gustó porque no te permite hacer los ok nomás. ¿De qué estás esperando? Y a veces ahí lees, ¿verdad? No, bueno. Siempre. Yo sé que mi tía no va a leer.
Sí. Eso me hace, me recuerda a un, vi un chico que le hizo una broma a su mamá. Le escribe un mensaje a su WhatsApp, ¿verdad? Y el chico le dice, yo, no, no, tu hijo no está, soy el contestador automático de WhatsApp de tu hijo. Y, este, y le empieza a hablar como si fuese una máquina, ¿verdad? Y la mamá contesta tontamente y sigue la conversación por varias...
Con la máquina,
¿verdad? Con la supuesta máquina, ¿verdad? Le dice, poneme un nombre de usuario. Elena, no sé qué. Elena está tomado. Elena María. Elena María está tomado. ¡Mierda! Ok, mierda es tu usuario.
No, le fastidia,
no.
Boludo.
Le fastidia, no quiero cambiar. No entiendo su nombre, no entiendo lo que quiere hacer. Dice, mierda. Dígame su contraseña.
Espectacular esto.
Bueno, a ver, vamos a ir cerrando. Como en todos los capítulos anteriores, ¿qué ocurrió? Como estamos en el capítulo 92, vamos a contar qué pasó en el año 1992 con respecto al mundo y a la tecnología.
Qué buena época, 92.
¿Qué te recuerda el 92?
Y yo en el 91 egresé de la universidad. Y mi viejo estaba tan feliz de que su hijo vago egresó, que yo vine un año y... Y mis viejos básicamente me daban todo.
Rent free.
Rent free todo. Pensaban que nunca iba a salir yo de la universidad, ¿verdad? Y farré mucho ese año. Después me chutaron.
Ese año, el año de la película de Bodyguard, Home Alone 2, Basic Instinct, Lethal Weapon 3, Batman Returns y A Few Good Men, que le gustó a mucha gente, parece esa de mafioso, creo que.
No.
A Few Good Men.
A Few Good Men es la de Tom Cruise con Jack Nicholson de la.
Ah, you are out of order. All this court is out of order, esa. No, no es esa.
¿Sí?
Sí. No.
¿Sí?
No. No es esa. Esa es otra.
Demi Moore, Tom Cruise, sí. Jack
no Nicholson. Es, razón, no es la que te digo. Sí, esa es A Few Good Men.
¿Esa es?
Sí, es A Few Good Men.
Okay.
¿Y qué? Pero no dice eso al final. Él lo que dice no es
discurso. You cannot handle the truth.
Exactamente.
Esa es.
Y Drácula.
Esa es una novela, A Few Good Men, una novela de este escritor famoso. ¿Cómo se llama?
No sé.
No, lo que a mí me mató de esa película
del payaso, del clown, It.
Ah, esa.
Stephen Hawking.
Ah, no, como Stephen Hawking.
Pero mira, esa película, A Few Good Men, lastimosamente yo quedé más identificado con Jack Nicholson que con Tom Cruise. Me parece un malo que.
Es que le. Ah, no, es Aaron Sorkin. A mí no puedo. ¿Sabes quién es Aaron Sorkin?
Sí.
El que hizo.
West Wing.
También.
El escribe Jobs.
El que hizo Jobs también y que hizo de
acá está Fuseman, Demi Moore, Kevin Bacon, Jack Nicholson, Tom Cruise.
Que hizo, ¿cómo se llama? Esta de Facebook.
Social Network.
The Social Network, me parece. Bueno, sí. Música Black or White de Michael Jackson, I'm Too Sexy de Right Said Fred, Tears of Heaven de Eric Clapton, I'll Be There de Mariah Carey, November Rain de Guns N' Roses, Life is a Highway de Tom Cochrane, que se usó esa música se usó después en Cars.
Tears of Heaven, a Eric Clapton se le murió un hijo así.
Sí, parece que. Sí. Bueno,
I Will Always Love You también.
Ah, sí, claro, porque es de Bodyguard. De Bodyguard, exacto.
Y en el 91, que te quejaste, voy a poner el chat de WhatsApp de Mango
Car. Sí, falleció Mercury el año anterior.
En el episodio.
Que entre paréntesis, ahora parece que se descubrió algo ya que casi cura el SIDA.
Y ha de ser. No tiene que ver con genética.
No.
¿No?
Pero el ébola sí ya se descubrió.
Sí.
Sí, 100%.
Eso no lo sabía. ¿En serio?
Sí. Qué bien. No, una que 100% cura. Ya podemos volver a ir a la África.
Bueno,
te juro, yo quería ir a la África hace rato para mostrar con mi familia y no me decían, vaya a ébola.
Tampoco así.
No, así me decían. Pero cierto.
¿Es una enfermedad respiratoria, verdad?
No.
No sé qué.
Si se transmite por el aire.
No, que te ataca las vías respiratorias. No,
te ataca todo el cuerpo, todo el sistema.
Todo, el sistema.
El sistema, sí. Bueno, ese año del 92 se lanzó Windows 3.1.
Uf.
El primer Windows, vamos a decir, el 3 era decente, pero el 3.1 creo que fue el que cementó la...
Déjame joder, está el bien. 3.0 era con PageMaker.
No sé qué quiere decir eso. Ya había PageMaker. Puede ser.
O sea, voy a instalar a Windows. Si quería usar PageMaker. Así nomás era. Si no, no tenía sentido. No había.
Yo con el Windows, lo que yo puedo contar de Windows 3.1.
Quería abrir la ventanita.
Claro, me acuerdo que tenía el calculator y tenía el la agenda.
Pero no iba a levantar Windows solamente para el calculator.
Me fui a. Un amigo me pidió, o sea, como salió Windows 3.1, yo estaba en Estados Unidos, me dijo, anda a comprarme. Me fui a la universidad y compré el Windows 3.1 en caja.
320 disquets.
No tenía, no. Windows 3.1 tenía 6 nomás.
Sí.
No, no es Windows 95 que venía con 20.
6 discos de 720.
Claro que sí.
No había 720. 720 nunca hubo.
No, 720 no había.
720 lo único que usó fue la Mac, nunca. La PC no, siempre usó 1.44.
No.
Y ese año también se lanzó ODBC.
Sí.
Visual Basic for 2. Adobe Photoshop 2.5 para Mac y la primera vez que hay para Windows. Visual Basic 2.0. La primera ThinkPad. El primer procesador DX2, 486 DX2 de Intel. Y vamos a decir, creo que es el tatarabuelo de los celulares, de los smartphones. Y me muestra un prototipo de un smartphone que era una suerte de teléfono celular con una pantalla, con un PDA, que era lo que estaba de moda en ese momento. De moda, se estaba lanzando los asistentes digitales personales
con Windows.
No, esto no existía Windows C, si ni siquiera había Windows 3.1. No, tenía un...
lo que era Windows C,
El sistema operativo de ese teléfono que se
llama... Windows C era un bonsai de Windows.
Sí, un bonsai de Windows. No, ese teléfono, ese aparato de IBM, se llamó IBM Simpson, Simon, perdón. Pero que estuvo recién 2 o 3 años después. Y ese tenía un sistema operativo basado en un clon de 2.
Qué impresionante, boludo. Del Big Blue, nadie habla en esta época de Big Blue, pero de Big Blue sigue teniendo todo, boludo. Sigue mostrando el norte.
Sí,
hace 50 años siguen mostrando el
pero
norte.
Pero está callado, o sea,
sigue. No hace ruido, boludo.
No, si ahora hacen consultoría, hermano.
Qué puta, fíjate que hoy se dedicaron, vendieron todo su hardware.
No, tiene lo que nos hablamos, la ballena azul.
Tiene Watson es un
Docker.
Watson es una computadora IBM,
sí.
Y pero vos podés usar algunos servicios de Watson en la nube. Hoy le dije a Watson, tiene un analizador de, le di que analice mi Twitter feed y después me dice cómo soy como persona. Me parece que
es
una suerte de horóscopo
digital,
pero medio así nomás lo veo.
Hace poco vi que le recomendaste a Fede Callizo porque siempre pone noticias positivas.
Sí.
Él le iba a analizar y le iba a decir cómo es, pequeña casita en la pradera.
Bueno, ese año también hubo el primer SMS.
Uf, eso es grosso.
Sí, el primer SMS se envió de una PC en Inglaterra. De una PC a un
teléfono.
¿Verdad? Decía Merry Christmas.
Pero el SMS no se masifica hasta terminada esa década, ¿verdad?
O sí, masifica. O... Sí, durante esa década empieza la masificación
de celular.
Sobre todo en Europa.
El SMS no es exclusividad de GSM, ¿verdad?
No, porque después salta de. Pero empieza en GSM donde nace, vamos. Es más, 91 están los comienzos de GSM recién. Acaba de estar, hace poco contamos que recién se estaba definiendo el estándar. Los europeos tenían un estándar medio dividido y la digitalización de ese estándar GSM. Yes. John Scully no usa el nombre PDA para referirse a Apple Newton.
O sea que nosotros inventamos el nombre PDA también.
Y si querés.
Qué grande que te haces.
Para mí que usa nomás el nombre, hay que decir tengo una PDA. No sé si... inventa el nombre PGA, porque también Simon usa Linux, se lanza bajo la licencia GNU, por lo visto antes no tenía una, no estaba bajo licencia de nada todavía, porque todavía no era nada. Microsoft compra Fox.
No, de hecho fue lanzó el proyecto quiero hacer un kernel y nada más. Empezaron a aportar y después se hace una distribución de hecho.
En ese tiempo ya compró Fox.
¿92? Sí, 92.
¿Por Fox? ¿Por qué?
No, y se funda Palm. Sí. O sea, estamos viendo en el 92 los inicios del smartphone, ¿verdad?
Sí. Pero de esta noticia a Paraguay la que más le patea es Microsoft compra Fox Software.
Sí. Ah, sí. Todavía hay código de software. La pasada recibí mi, ¿cómo se llama? Mi visación de mi análisis. Tenías un análisis, pido la visación y viene la firma Visual Fox. O sea, ese PDF fue generado por un Visual Fox.
Yo, por ejemplo, pregunta en esa... si se puede saber de qué laboratorio era.
No es laboratorio, de un
De visación para visación, para seguros.
Y es de Asimed.
Pero hay cosas, por ejemplo, en el adelanto tecnológico, capaz yo no supe. Por ejemplo, cuando yo venía compilando en Borland C++, que era la pantalla azul o blanca, ¿no? Y un día me traen
Turbo.
Y instalé todito el Windows, todo el 95, bro. Traté de compilar algo en el ambiente de Windows. Me tomó, no sé, 45 minutos compilar lo que yo debo ese compilar en 3 segundos.
Control Shift B.
Que mucho que tardó en compilar. Eso me desilusionó, ¿verdad?
Pero vos levantaste ese compilador de OS.
Posiblemente no había suficiente memoria.
No, eso, no. Él instaló el Borland C++ Builder para Windows.
No era ni Builder.
Windows.
Era para Windows.
Sí, era
normal de
claro, vos tomaste la versión de Windows.
Y en compilando Windows.h nomás tomaba media hora.
Ya entiendo.
Bueno, esa fue la primera.
Tu código era Windows entonces.
Bueno, después.
Tu código ya era Windows.
Claro,
en el 92,
pero era un Hello World nomás.
Nosotros no conocimos en el 92.
Sí, vos le tiraste una taza al eso, por eso me acordé vos.
Okay.
Me enviaron a vos para matar y después te agarró y le tiró una taza.
Te vino a rendir examen conmigo, boludo. Para ver si
el famoso era Lucho porque le sacó corriendo a Finisola con una taza. Le tiró una taza de café, llena. Finisola era, ¿verdad?
Finisola era el intendente.
Finisola entró.
Ah, el intendente.
Y claro. Quiso, no sé qué, reclamarle a Lucho porque no funcionaba el sistema. Y se ve Finisola corriendo de la sala y ¡pah! Una taza de café llena contra la pared. ¡No vuelvo a entrar al sistema! Y después me enviaron a mí. Anda a hablar con él. Yo ni cagando.
Con él tenía que hablar. Sí. Y en la municipalidad.
El traidor de Finisola.
Imagínate un poco. Imagínate que le digan a una persona.
Eso ya es la historia que le metieron a
un bobo. No. Me mostraron toda la mancha de café.
Anda a hablar con ese que le hace correr al intendente. Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo no va a tener miedo?
Me gané su respeto, boludo. No, me gané su respeto. En un momento estuvo ahí con BMS.
BMS.
Yo nunca he hecho BMS. Por un rato le dije, che, no será tal cosa. ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Salí acá! Después de un rato. Tenía razón,
parece. Oye, bueno. Te reconoció.
Me reconoció. Pero ya me quiso.
Que no es mucho.
Yo bajo su ala después.
¿Qué? Le faltaba una coma.
Bueno, ya que era, pero era una cuestión de. Que no podía ser rollback.
¿Qué?
Puta, y, bueno. Bueno, pero lo que decía es. Después de eso, vino la innovación de 32 bits. Podía correr 32 bits.
Sí.
Entonces yo agarré el Borland y tenía modo 32, generar tu código en 32 bits. Yo en ese tiempo estaba tratando de crear lo que en mi cabeza iba a ser el NoSQL, ¿verdad? Porque me fui expuesto por primera vez a SQL y dije, qué asco esto, boludo. Hay que hacer un algo que te presente nomás los datos, porque tenés que estar relacionando y todo eso. Entonces, yo inventando el NoSQL.
No sabía nomás qué era.
No, en ese tiempo no tenía nombre, ¿verdad? Y tenía mi servidor, HTTP, no era HTTP, era TCP, todo eso funcionaba y En la base de datos tenía su propio sintaxis, una sintaxis que era más humana que ese select from.
Y vos inventaste la sintaxis.
Claro. Estaba haciendo, estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿verdad? Y igual inventaron los nuevos SQL, inventaron su sintaxis, ¿verdad? Y me acuerdo que compilé 32 bits. Y en 32 bits corría más lento que en 16 bits. Por lo visto, después me enteré que había sido el kernel de Windows, era todo 16 y tenía un layer que convertía 32 a 16 y 16.
Es una porquería Windows desde siempre,
boludo. Más lento en 32 mini servidor, boludo. Era siempre así. Ponerle que decía 0,3 milisegundos
más lento. Ahora viene, el Windows
32 a 16, ¿verdad? Iba a ser doble. No, era más lento.
No, no, aparte del compilador, seguro no estaba todavía optimizado para usar los registros 32 y nada de cosas.
Todo eso es decepción.
Bueno, fenomenal.
Bueno, así es, se va al año 2092, se acerca rápidamente. Así en el año, en el episodio de siempre vamos a hablar del episodio del año 2000.
Claro.
Y2K.
Claro.
Bueno, y Windows 10, este es el cuadrado de. De Windows 10.
Bueno, yo lo que le voy a decir más es que en mayo vamos a grabar dos episodios. Vamos a grabar uno a fin de mes. El episodio de fin de mes de mayo tiene ya un invitado confirmado, que es el señor César Rodas.
Omar, si bien.
Me dijo que iba a venir.
Congresista, el tipo.
¿Eh?
Y me mintió, me falació en Twitter.
¿Por qué?
Dijo que yo hablé mal de Git. Yo no hablé mal de Git.
Ah, ya.
No, no, es
tremendo.
No,
yo hablé bien de ese.
Yo quiero saber qué día tengo que verle con, encontrarme con Rodas.
Y hasta ahora está abierto el desafío. Él quiere que pongamos, creamos un software, los dos, que haga algo. Él va a hacer, no sé qué puta iba a hacer, en Node o en PHP. Y yo tengo que hacer más mic, cuál corre más rápido. Yo no sé, boludo. Bueno, le dije, ¿verdad? ¿Qué va a decir?
Y bueno, vamos a hacer
¿Dónde te desafía en Twitter?
Nena, creo que él ya vino una vez.
Sí, sí.
Y ahí fue.
Ah, ya. Bueno, le invité
a César. El pueblo va a ser no contra sí.
Le invitamos a César Roda para hablar de remote working. Entonces, todos los 8 oyentes de Mango
Cast. ¿Cuántos son?
Nueve, el de Ciudad del Este, güey. El de Ciudad del Este. Todos los oyentes de MangoCast que tienen trabajo remoto, por favor, si nos escriben un mail a panel@mangocast.net y le vamos a invitar a venir también a hablar con César Roda de trabajo remoto.
Y cuando hablen desde los dos puntos de vista, por favor. No hablen solamente desde el punto de vista del remote worker, sino si algún día a ustedes salen de sus casas y son nombrados algo importante en una empresa, no trabajadores de sus casas. Si contratarían remote workers.
Está espectacular. Vamos a preparar el capítulo 93 que vamos a grabar a fines de mayo y le vamos a invitar a César Roda y a otros más. Está abierta la invitación para los oyentes que quieran venir a compartir y salimos de las pizzas y volvemos al asado.
Sí.
Nos vemos en el capítulo 93.
Las pizzas son espectaculares.
Nos vemos.
Bueno,
chau.
Just happened to me. You remember the time. Life is a high. shake it, shake it, shake that healthy butt. Baby got back.